Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de Contabilidad Financiera. Comenzaremos la tutoría de hoy, pues finalizando en primer término el tema número 2, que lo habíamos dejado en el estudio de las amortizaciones. Habíamos visto la parte teórica, los diferentes conceptos que intervienen en el cálculo de la amortización, los métodos de amortización más comunes, los sistemas de registro, como sabéis, lo único que está permitido por el Plan General de Contabilidad es el método indirecto con cuenta compensadora. Y vamos ahora a analizar las otras correcciones valorativas que hay que estimar a cierre de ejercicio como mínimo, que son los deterioros de valor. Primero, aunque me rayo un poco, pero lo vuelvo a decir y a incidir en ello, un deterioro no es un pasivo, es una cuenta compensadora de activo, ¿eh? Y no me confundáis, deterioros con provisiones, las provisiones sí que son pasivos, cumplen con la definición de pasivo del Plan General de Contabilidad, ¿eh? Las provisiones son pasivos estimados, no ciertos, pero sí que son pasivos. Bien, en el deterioro de valor recogeríamos aquellas pérdidas de carácter reversible o provisional, de carácter acíclico, que han de ser registradas al menos a cierre de ejercicio por aplicación del principio de prudencia valorativa. Estas pérdidas son reversibles en términos generales. Regla general, se permite la reversibilidad de los deterioros. Hay alguna excepción, pero como regla general sí que se permite. Son pérdidas provisionales y son pérdidas potenciales. En el momento de su registro no son reales ni efectivas. ¿Cómo se reconocen contablemente? Como un gasto, cargo o debito, ¿no?, una cuenta de gasto, utilizando como contrapartida una cuenta compensadora del activo deteriorado. Utilizamos un método indirecto de registro. Veremos también que no solamente los inmovilizados se deterioran, inmovilizados materiales e intangibles, los financieros no, sino que también hay algunos, bueno, hay algunos inmovilizados financieros, no voy a entrar en detalles, que sí que se deterioran, pero esto lo veremos en el tema 7. Pero también se van a deteriorar las existencias, también se van a deteriorar, por ejemplo, los créditos comerciales y otras partidas. Es decir, amortizar solamente amortizamos inmovilizados, pero deterioramos no solamente inmovilizados, sino otras partidas del activo, también corriente o circulante. Bien, a cierre de ejercicio, la empresa ha de evaluar si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, alguna UG, ¿y qué es esto de la UG? Me suena como un grupo de tecnopop o un sindicato del crimen. No, es un acrónimo que significa Unidad Generadora de Efectivo. Por tanto, inicialmente hacemos el test de deterioro a título individual en los inmovilizados. Pero en caso de que estén adscritos a una UG es una Unidad Generadora de Efectivo, es un término que se precisa con mayor detalle en el Plan General de Contabilidad. Lo veremos cuando tratemos los inmovilizados intangibles la próxima semana. Podemos definirlo como aquella agrupación de activos inmovilizados, tanto materiales como intangibles, que generan flujos de forma independiente o autónoma. ¿Qué sería una UG? Pues, por ejemplo, una empresa editorial, pues una línea de libros, ¿eh? Imaginaos que tengo una editorial y tengo la línea de textos infantiles, la línea de textos universitarios, la línea de textos científicos, ¿eh? Vale, pues sería una unidad general de efectivo. Podría ser también una cadena de montaje en una fábrica. Por tanto, aquel conglomerado de inmovilizados materiales o inmateriales que producen flujos de forma conjunta. Bien, pero vayamos al deterioro. Se produce cuando el valor contable del activo, valor neto contable a esa fecha, por tanto, antes de calcularlo tenemos que amortizarlo, supera al importe recuperable. Uy, ¿y esto ya qué es el importe recuperable? No, lo veremos a continuación. Esto no lo hemos comentado en el tema 1. El importe recuperable va a ser el mayor de dos valores. El valor en uso o el valor razonable menos los costes de venta del elemento. Para mayor detalle, valor en uso, acordaos que era un valor actual neto, sería el valor actualizado de los flujos de efectivo que se van a generar en el transcurso normal del ciclo de negocio, descontados, actualizados, a fecha de hoy, por donde es un valor actual, teniendo en cuenta los riesgos inherentes a actividad de la empresa. Esto se detallaba y por eso os decía en el tema 1, no os preocupéis, lo vamos a ir, volveremos para atrás. Por tanto, si ahora tenéis duda del concepto de valor en uso, al tema número 1 que ahí se precisa. Lo vamos a detallar a continuación. Y de cara al examen tampoco os preocupéis porque os lo van a facilitar. No tenéis que calcular el valor en uso. Os darán el valor en uso y el valor razonable menos gasto de venta para que calculéis el importe recuperable. Tenéis que saber que el importe recuperable es el mayor de los dos. Y el deterioro existe si el valor neto contable es inferior a este importe recuperable. Es, perdón, superior al importe recuperable. El deterioro no refleja una pérdida de valor recurrente, refleja una pérdida de valor acíclica. Por tanto, no estructural. Se examina al menos a cierre del ejercicio y se calcula para cada inmovilizado, individualizado o esto de efecto para cada UGE. Es un gasto, es una pérdida que es reversible si se cumplen unas condiciones en ejercicios posteriores, pero ojo, hay un límite máximo a la reversión de esta pérdida. ¿Y cuál es el límite máximo? El límite máximo nos lo va a fijar el valor contable del inmovilizado a fecha del deterioro si no lo hubiésemos deteriorado. ¿Qué pasa con el deterioro? Que el deterioro va a ser una cuenta correctora de valor, nos va a afectar al cálculo de las amortizaciones a partir de esa fecha, con carácter prospectivo, no con carácter retrospectivo. Las que tenemos registradas ya van a misa, no se cambian, pero a partir de esa fecha, como el valor neto contable es inferior por el efecto de deterioro, la amortización también la vamos a ajustar hasta la finalización de la vida útil. Si revierte la pérdida por deterioro, porque las circunstancias que la motivaron hubieran dejado de existir, con el límite que os acabo de decir, límite máximo de reversión, el valor contable del inmovilizado sin deterioro en fecha de deterioro, ¿cómo lo contabilizamos? Como un ingreso. Cargaríamos la cuenta compensadora de activo abonando una cuenta de grupo 7, 792 o 793, una cuenta de ingresos que en pérdidas y ganancias me va a neutralizar el efecto del gasto por deterioro registrado en un momento anterior. ¿Qué motivos puede provocar el deterioro? Pues varios motivos. El valor de mercado del activo disminuye de forma significativa, que hayan tenido lugar o vayan a tener lugar en el futuro inmediato cambios significativos con incidencia adversa sobre la entidad, cambios de tipo legal, económico, tecnológico, de mercado, que hayan tenido lugar o que se esperen cambios significativos en el alcance o manera en la que se usa el activo y que esto afecte de forma desfavorable, entra en juego, como veis, el principio de prudencia valorativa. Que el importe en libros de los activos netos de la entidad sea mayor que su capitalización, que haya alguna evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se cuantifica? Repito, existe deterioro cuando el valor neto contable es mayor que el importe recuperable. Y el importe recuperable va a ser el mayor de estos dos. Valor razonable menos coste de venta o valor en uso del activo a esa fecha. Y ojo, con carácter previo al cálculo de deterioro hay que amortizar el elemento, porque voy a comparar el valor neto contable después de las amortizaciones con el importe recuperado. Si hay dudas, por favor, me interrumpís, con toda tranquilidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una empresa que adquiere el 1 de enero del año 2004 un equipo informático que utiliza como servidor, precio de adquisición 20.000, se amortiza en cuotas constantes, vida útil 4 años, sin valor residual estimado, por tanto el valor amortizable va a ser 20.000, amortizamos en 4 años, cada año que amortizaremos 20.000 entre 4, vamos a amortizar 5.000 euros por año, ¿no? A cierre de ejercicio, los expertos de la empresa realizaron las estimaciones oportunas sobre su importe recuperable y dicen, el valor en uso del equipo asciende a 13.000. Si el equipo fuera vendido ahora, se tendría por él un ingreso de 14.000, que sería el valor razonable, descontados ya los gastos derivados de la venta. Por tanto, el valor razonable de los gastos de venta, 14. ¿Cuál será el importe recuperable? El mayor de los dos. Por tanto, va a ser 14.000, ¿verdad? Bien, para ver si hay deterioro, primero registramos la cuota de amortización a 31 de diciembre. La amortización era 5.000. ¿Cómo la registro? Cargo la cuenta de gastos, 681, Contrapartida, método indirecto, cuenta compensadora de inmovilizado, 281, amortización acumulada. ¿Cuál es el valor neto contable del equipo informático a 31 de diciembre? 20.000 menos 5, ¿no? Tengo un valor neto contable de 15. Y lo voy a contrastar con el importe recuperable, que es el mayor de estos dos. ¿Cuál será el importe recuperable? 14. ¿Qué sucede? Que el valor neto contable es mayor que el importe recuperable. Tengo que deteriorar este equipo. ¿Por qué importe? Por la diferencia. Deterioraré por 1.000. ¿Cómo lo registro? Pues seguimos un método indirecto, al igual que la amortización. Cargaría otra cuenta, que sería una cuenta del subgrupo 69, la 691. Deterioro del inmovilizado o pérdidas por deterioro del inmovilizado material, cuenta de gasto, cargo la 691 con abono a una cuenta compensadora. También método indirecto, en lugar de la 281, que es la de la amortización, me aparece otra cuenta compensadora de activo, que es la 291. Cargo 691, gasto a cuenta compensadora 291. ¿Y cómo me queda el valor neto contable de este elemento, de este equipo informático a 31 de diciembre? Pues tiene que coincidir con el importe recuperable, por prudencia evaluativa. Me quedará por 14. Lo tendré en balance por 20, con dos cuentas compensadoras, 5.000 de la amortización y 1.000 de deterioro. El valor neto contable será 14.000. Y coincidirá con el importe recuperable a esa fecha, a 31 del 12 del X4. ¿Qué pasa? Que bueno, ahora tengo un valor neto contable de 14.000. ¿Cuántos años de vida útil me quedan? 3. Pues tengo que recuperar ese valor neto contable en 3 años. Esto me va a afectar de forma prospectiva, por tanto hacia adelante, nunca hacia atrás, a las cuotas de amortización. A partir de ahora tendré que amortizar cada año 14.000 dividido entre 3. En lugar de amortizar 5.000 euros, amortizaré una cantidad inferior, como resulta este cálculo. Bien. Continuando con este ejercicio, en el ejemplo 2.4 nos dice: a cierre del ejercicio 2005 se hace una estimación del importe recuperable del bien y se determina que el valor de uso, 11.000. El valor por el que se podría vender en el mercado neto de costes, que sería valor razonable menos costes de venta, 12. El importe recuperable, por tanto, va a ser 12. Y al cabo de un año tendré que volver a calcular el deterioro. ¿Y cómo lo calculo? Contrastando el valor neto contable con este importe recuperable. Tengo el valor neto contable a 31 de diciembre del X4, que era 14.000. ¿Qué me falta por hacer en el X5? Amortizar. Amortizo estos 14.000 en el resto de la vida útil, 3 años. La cuota de amortización, en lugar de 5, va a ser de 4.666,67. Por tanto, cargo la 681, 31 de diciembre del 2005, con abono a 281. Y me quedará un nuevo valor neto contable a fecha 31 de diciembre del 2005. Es una magnitud dinámica el valor neto contable, va evolucionando, como veis. Por tanto, ahora, ¿a cuánto ascenderá? Pues serán 14.000. Menos 4.666,67. Por tanto, me va a quedar 9.333,33. Este es el nuevo valor neto contable. ¿Y con qué lo contrasto? Con el importe recuperable a esa fecha. ¿Y cuál es? 12.000. Dice, hombre, maravilloso. Tengo un importe recuperable superior al valor neto contable. Antes aparecieron las causas de deterioro. Pues lo voy a revertir. ¿Cuánto había deteriorado? 1.000 euros. Pues nada, lo anulo y lo registro como ingreso. No puedo. Hay un límite. Tengo que calcular ese límite. ¿Cuánto puedo revertir? ¿Y qué me decía la norma? Puede usted revertir hasta un límite que será el valor neto contable que tendría el inmovilizado si no lo hubiese usted deteriorado. Por tanto, ¿cuál sería ese límite? Pues la cuota de amortización del año 2005 siguiendo la regla inicial, es decir, sería una cuota de 5.000 euros, porque si no lo hubiese deteriorado, amortizaría 5.000. Y el valor neto contable a 31 de diciembre del 2005, ¿cuál sería? 20.000 menos 5 menos 5, serían 10.000. Por tanto, puedo revertir la diferencia entre 9.333,33, que es el valor neto contable a 31 de diciembre, y el valor neto contable que hubiese tenido si no hubiese deteriorado, que serían 10.000. ¿Lo pilláis? Tienes toda su lógica. Porque si hago esta reversión de 666,67, aquí vemos el esquema contable, ¿cómo lo haría? Cargando la cuenta 291, que tenía saldo acreedor, cuenta compensadora, ¿sí? Y abonando una cuenta de ingresos. Tras efectuar esta reversión, ¿por qué valor neto contable me va a quedar el elemento a 31 de diciembre del 2005? Pues me quedará por un coste en origen de 20.000, una amortización acumulada de 5.000 del año 2004 y 4.666,67 de 2005, y un deterioro de valor no de 1.000, sino de 333,33, porque he revertido 666,67. Si restamos esto, el valor neto contable es de 10.000. Y a partir de aquí, si no hay más deterioros en ejercicios sucesivos, cada año amortizaría ¿cuánto? 5.000 euros de nuevo, porque he de recuperar estos 10.000 euros de valor neto contable en los dos años de vida útil. Volvería a incrementar la cuota de amortización. De forma siempre, ojo, prospectiva, hacia adelante. Lo que está registrado no lo toco. Las amortizaciones pasadas, como dicen, Mallorca, festas pasadas, cocas pagadas, ¿no? Creo que es así. Pues bueno, no se tocan. Aquí lo tenéis precisado en el manual. ¿Dudas? ¿Lo habéis entendido la primera? Sí, pues os felicito por ello. Genial. Bueno, vamos ya con algunas preguntitas de exámenes, a ver cómo andáis de agilidad mental. Esta, por ejemplo. La empresa X ha adquirido una maquinaria el 1 de febrero del 2001, por importe de 100.000 euros. El pago se efectúa de la siguiente forma. 75.000 al contado y 25.000 dentro de 3 meses. El proveedor carga un interés de 100 euros por el aplazamiento del pago. Los gastos de instalación son de 300 y se pagan al contado. La máquina ha entrado en funcionamiento 6 meses después de la fecha de adquisición, debido a un problema de permisos. Y nos pide, pregunta del millón, ¿cuál va a ser el precio de adquisición de la máquina? ¿Por cuánto lo activamos? Ojo, porque tiene trampa. Pues será el precio de adquisición neto de descuentos, 100.000, más todos los gastos adquisición externa, directos, necesarios para que la máquina esté en condición de funcionamiento, en este caso la instalación, 300. ¿Y qué pasa con los intereses del aplazamiento? ¿Cuándo se activan? Dos condiciones. Primera, que se devenguen antes de la entrada en funcionamiento, que lo cumple. Y segunda, que la entrada en funcionamiento tarde más de un año, que no lo cumple, porque tarda 6 meses. Por tanto, esos gastos de aplazamiento van a las 6-6, al resultado financiero. No se activan. La respuesta es 100.300. Bueno, ¿sabes la cantidad de gente cuando puso este examen, el equipo docente que respondió la C? Vamos, fue una escabechina. Los gastos, los intereses del aplazamiento solamente se activan cuando cumplen dos condiciones. Primera, devengo antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Segunda, puesta en condiciones de funcionamiento dura más de un año. Así sí que se activan, si no, no se pueden activar. Otra pregunta de examen. La empresa SIS posee una máquina troqueladora adquirida el 1 de enero del 2008 por importe de 13.000 euros, vida útil estimada 5 años, valor residual 1.000, por tanto el valor amortizable que sea 13.000 menos 1.000, ¿no? Valor amortizable igual 12.000. SIS estima que las piezas que producirá la máquina son 5.000 los dos primeros años, 4.000 el tercero y 3.000 los dos últimos. Por tanto, da una vida útil de 5 años y va a producir 5 por 2, 10.000, más 4, 14, más 3 por 2, 6, 20.000 piezas. 20.000 piezas. Y nos pregunta 3 cuestiones. A. Si la empresa utiliza el método de los números dígitos, amortización decreciente. Voy a marcarlo para que lo veáis más claro. El gasto por amortización del ejercicio X9, ¿a cuánto ascenderá? B. Si la empresa utiliza el método de las unidades productivas producidas, el gasto por amortización del ejercicio, ojo, nos pide otro, X10, ¿a cuánto ascenderá? Y C. Si la empresa utiliza el método de los números dígitos, el valor neto contable, aquí ya nos pide el gasto por amortización, a 31 de diciembre de 2010, ¿a cuánto ascenderá? Bueno, aquí lo tenéis explicado con el cuadro de amortización, siguiendo el método de los números dígitos. Pero, si queréis, vamos a ir respondiendo una por una. La primera, la A. Números dígitos. Vida útil, 5 años, ¿no? Pues bueno, hay una fórmula que sería 1 más N dividido entre 2 por N. Ah, para mí me gusta más, pues yo soy más... sea 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Números dígitos, 15. En el año X8, primer año, amortizo 5 quinceavos. En el año X9, que es lo que nos pide, amortizaría 4 quinceavos. ¿4 quinceavos sobre qué? Sobre el valor amortizable, que sería el precio de adquisición menos el valor residual. 4 quinceavos sobre 12.000, ¿no? Pues nada, 4 dividido entre 15 por 12.000 me da 3.200. Amortizo 3.200 según números dígitos. Que veis que si veis aquí al cuadro, os sale 3.200. Por tanto, esto no es cierto. No son 4.000. Segundo, si la empresa utiliza el método de las unidades producidas. Bueno, aquí ya sabéis que este método de amortización difiere la amortización de un año a otro en función de las unidades producidas o el número de kilómetros realizados por un vehículo, en su caso. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver cómo lo calculamos. Nos pide del año 2010. Y en el año 2010, ¿cuántas unidades produce? En el 2008 y 2009, 5. En el 2010, 4. Y había producido en total 20.000. O sea, 4.000 dividido entre 20.000. O lo que es lo mismo, si queréis, un quinto, ¿no? Por el valor amortizable, que era 13.000 menos 1.000. 12.000. ¿Me seguís? Me pide método de unidades producidas, gasto por amortización del ejercicio X10. En el ejercicio X8 produce 5, en el X9 5, en el X10 4, en el X11 3 y en el X12 3. En total produce 5.000 por 2, 10.000, más 4, 14, más 3.000 por 2, 6.000, total 20. Por tanto, en el año X10 produce un quinto de la producción total, 4.000 sobre 20.000. Amortizamos un quinto del valor amortizable, que es 12.000. ¿Y cuánto es un quinto de 12.000? Pues 12.000 entre 5, ¿no? 2.400. Por tanto, veis que esto es lo correcto. Valor amortizable, 12.000. Un quinto por 12.000, 2.400. Y si la empresa utiliza el método de los números dígitos amortización decreciente, ¿cuál sería el valor neto contable de la máquina 31 de diciembre de 2010? Bueno, pues si no queréis hacer el cuadro de amortización, se puede calcular también. No es muy complicado. Lo hacemos ahora muy rápido, ya verás. Tendríamos que calcular las cuotas de amortización de los años 2008, 2009 y 2010. En el 2008, que es el primer año, habíamos dicho que era 5 quinceavos. En el 2009, 4 quinceavos. En el 2010, 3 quinceavos, ¿no? En total serían 12 quinceavos de amortización acumulada. ¿Sobre qué? Sobre el valor amortizable, que es 12.000, ¿no? 12 quinceavos por 12.000, 9.600, aquí nos sale. Y lo que nos pide es el valor neto contable. Y ojo, porque aquí también muchas veces la gente se lía. A ver, no es lo mismo el valor neto contable que el valor amortizable. El valor neto contable No tengo que tener en cuenta para determinarlo el valor residual. Cojo el precio de adquisición, 13.000, menos la amortización acumulada, que es 9.600. El valor amortizable, ¿a cuánto ascenderá? Pues a 3.400. Sí, 3.400, claro. Ok, 3.400. Por tanto, no son 2.700. La respuesta sería la B. Tener en cuenta que al final de la vida útil el valor neto contable tiene que coincidir con el valor residual. Tendrá que ser 1.000, porque esto no lo amortizamos. Es lo que esperamos recuperar. Ok, vamos al siguiente. Venga, pasamos ya al tema 3. Vamos a continuar con el inmovilizado material y aquí vamos a ver los desembolsos posteriores a la fecha de adquisición. Hablaremos de los gastos de reparación y conservación, de las renovaciones, ampliaciones y mejoras. Hablaremos de los costes de las grandes reparaciones, valoración en el momento de la baja, casos particulares y bienes en régimen de leasing. Bien, ¿qué pasa con los desembolsos posteriores a la adquisición de activos materiales, de inmovilizados materiales? Si un desembolso se realiza con posterioridad a la fecha de compra, ocasiona un aumento de la utilidad. Si ocasiona un aumento de la utilidad, ¿qué sería el aumento de la utilidad? Pues un aumento de su vida útil, un aumento de su productividad, un aumento de su capacidad productiva. En este caso, ese desembolso se activa, se incorpora como mayor valor del activo. ¿Y si no supone nada de esto? Pues lo contabilizamos como un gasto de ejercicio. De ahí que diferenciemos, en primer lugar, las cuentas de reparaciones y conservación que figuran en el Plan General de Contabilidad en el subgrupo 6.2.2. ¿Cuál es la finalidad de estas partidas? Que el activo fijo, que el inmovilizado, conserve o mantenga su capacidad productiva. Y aquí hablamos de, por ejemplo, la pintura de una fachada, de una nave industrial. En el caso de un coche lo veis muy claro. Las reparaciones que hay que hacer por un cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de discos, para que el coche siga funcionando, ¿no? Eso serían gastos del ejercicio. Por tanto, si una empresa realiza, en el caso de una maquinaria industrial, trabajos de mantenimiento y puesta a punta de su cadena de montaje, engrase, equilibrado, calibrado, lo que sea, para que la cadena de montaje funcione, pues son gastos que tienen que incurrir con una cierta periodicidad y son gastos del ejercicio. ¿Cómo lo registraría? Cargando una cuenta de gastos y se los pago al contando, pues abonando la cuenta de tesorería. No le suponen una mayor utilidad, no van a aumentar su capacidad de producción, no van a aumentar su productividad, no van a aumentar su vida útil. Son gastos del ejercicio. Regla general. Bien, y ahora vamos a hablar de las renovaciones, ampliaciones y mejoras. ¿Qué es una renovación? Es un conjunto de operaciones que se llevan a cabo para que un inmovilizado material recupere sus características iniciales. En este caso, los desembolsos ocasionados por la sustitución de los activos se han de capitalizar y se han de integrar como mayor valor del inmovilizado material. Y esta capitalización se ha de llevar a cabo de acuerdo con el precio de adquisición, si lo adquiero exageradamente, con el coste de producción, si lo fabrico con mis medios, esta renovación. Pero ojo, renovación. En todo caso, sí o sí, hay que dar de baja contable el valor de los elementos que sustituyo, la amortización acumulada que les afecte y las pérdidas de deterioro si existieran. Por tanto, doy de baja el elemento inmovilizado anterior a valor neto contable. Cambio el motor de un coche porque se ha estropeado. Tengo que dar de baja, es un elemento de sustancia. No es una reparación de mantenimiento ordinaria. Doy de baja el motor antiguo, y activo el motor nuevo. Y doy de baja el motor antiguo por el valor neto contable. Puede ser que incurra en una pérdida, si no lo tengo totalmente amortizado. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Una empresa posee un camión frigorífico que utiliza para transportar congelados. Decide realizar una adaptación en el mismo que consiste en sustituir uno de los motores frigoríficos por otro más potente, que le permite transportar un 10% más de mercancía. Bueno, aquí sí que hay un aumento de la utilidad, porque aumenta la capacidad de producción para transportar más mercancía. Es un gasto capitalizable. El motor frigorífico nuevo tiene un precio de adquisición de 16.000 euros y los gastos de instalación y montaje ascienden a 2.000. Se conocen los datos relacionados con el motor sustituido. Coste en origen 8.000, amortización acumulada hasta la fecha de sustitución. Tengo que amortizarlo hasta el día que lo dé de baja por 6.000. ¿Cuál es el valor neto contable de este motor que sustituyo? Valor neto contable igual a 2.000. Y lo doy de baja, voy a tener una pérdida de 2.000 euros. ¿Cómo se registran estas operaciones? Bueno, activo el motor nuevo, 16.000 más 2.000, 16.000 precio de adquisición, 2.000 coste de instalación, lo pago al contado, bancos, 218, y doy de baja el motor sustituido con un coste de 8.000 y una amortización acumulada de 6. Por tanto, aquí registro una pérdida procedente del inmovilizado material cuenta 671 de 2.000, porque tenía un valor neto contable de 2.000 y antes de que se amortice totalmente lo tengo que dar de baja, pues porque se ha estropeado. Ya no me sirve el motor. Cambio el motor y pongo uno más potente. Cuando estos elementos sustituidos no se hayan controlado y amortizado por separado, es decir, cuando su valor en libros no se puede identificar con claridad, sucede muchas veces, el coste de la renovación podrá tomarse como indicativo de cuál era el coste del elemento que se sustituye. Pues daría de baja, si no conozco el precio, un motor por el mismo precio que me ha costado el nuevo. ¿Vale? Tomaría ese valor. Otro ejemplo. Un camión que se adquirió hace 3 años por 66.000 euros. Se amortiza de forma constante. Vida útil 6 años, sin valor residual estimado. Por tanto, amortizamos cada año 11.000 euros. Al término de su tercer año de vida útil sufre una grave avería, por lo que se le cambia totalmente el motor. El coste del cambio de motor asciende a 20.000. La empresa no puede identificar cuál fue en su día el coste del motor originario. Bueno, registro el nuevo motor, 20.000 elemento de transporte, lo pago al contado, tesorería y doy de baja el motor antiguo. Considero un valor de 20.000 y una amortización de la mitad porque estamos en el tercer año de su vida útil. Doy de baja un motor por 20.000, motor viejo. Y está amortizado en 3/6 partes. Cargo la cuenta compensadora, amortización acumulada del motor viejo. Y veis que tengo una pérdida 671 a resultado de explotación, un resultado de tipo excepcional o extraordinario, por 10.000 euros. Bien, hemos visto aquí una ampliación, una mejora, pero hemos visto una renovación. Y ahora vamos a hablar de una ampliación. ¿Qué es una ampliación? Pues es un proceso en el cual incrementamos la capacidad de productiva de nuestro inmovilizado, incorporando nuevos elementos y sin dar de baja ninguna anterior, en principio. Puede darse el caso que luego lo demos de baja, pero la ampliación implica pues aumentar la capacidad productiva, alargar la vida útil o una mejora sustancial en la productividad. Puntos que tenéis que tener en cuenta. Si en el proceso de ampliación o mejora hay que incluir en costes de destrucción o eliminación de los elementos sustituidos, que muchas veces sucede, por ejemplo, reciclaje, estos costes se agregan como mayor valor minorado del precio de adquisición inicial, minorado evidentemente también por el importe recuperado en la venta de los mismos. Tienen un valor venal. Imaginaos que tengo que dar de baja un motor de un coche y tengo que llevarlo a un desguace, y, bueno, es complicado, hay que quitarle el aceite, lo que sea, bueno, cumplir toda la normativa y va, bueno, pues me supone unos costes de 300 euros. Y luego me dice el desguace, bueno, aparte de estos costes, mira, te voy a dar 100 euros por él. Bueno, tendré que ajustarlo por 200 euros, 300 de los costes, menos 100 que recupero con la venta del motor. En todo caso, el importe a capitalizar tendrá como límite máximo el importe recuperable de los respectivos elementos del inmovilizado material. Bueno, si queréis profundizar más sobre esta problemática, que es interesante, hay una resolución del ICAC que desarrolla el Plan General de Contabilidad y que, bueno, comenta bastante de estos aspectos. Pero vamos al grano, al solomillo. ¿Qué pasa con las mejoras? Pues hay que amortizarlas también, desde que se incorporan, desde que se agregan con mayor valor del inmovilizado. ¿Y con qué criterio? Pues con el mismo criterio que se aplicaba al activo principal, tomando la misma vida útil, salvo que esta mejora incremente la vida útil del elemento. En este caso, ajustaríamos de forma prospectiva la vida útil, no solamente de la mejora, sino de todo el inmovilizado afectado por la misma. Valoración en el momento de la baja. Los hechos que motivan la baja de los inmovilizados son de diversa naturaleza. La venta o enajenación, la imposibilidad de obtener rendimientos económicos en el futuro, por tanto, cuando ya no cumplen con la definición de activo, hay que darlos de baja de valoración. Las pérdidas de carácter irreversible o definitivo, una inundación, un robo, un siniestro, un incendio como el que sucedió en Valencia hace unos días, desgraciadamente, también ocasionan la baja del inmovilizado siniestrado. Se daría de baja el elemento reconociéndose una pérdida de carácter excepcional como gastos extraordinarios por la diferencia entre el valor neto contable a esa fecha, hay que amortizarlo hasta esa fecha, y la cobertura de seguro que nos cubra esa contingencia si la tenemos. La baja implica contablemente la cancelación de la cuenta representativa del activo y el reconocimiento de un beneficio o pérdida por la diferencia entre el precio de venta y su valor neto contable. Insisto, antes de contabilizar la baja, hay que amortizar el inmovilizado por el periodo transcurrido desde la última fecha de amortización hasta la fecha de baja de dicho inmovilizado. Ejemplo. Una empresa compró un edificio a un precio de adquisición de 500.000 el 1 de enero del 2003. El edificio se amortiza linealmente, vida útil 35 años, valor residual estimado 150.000. Por tanto, amortizamos 350.000 euros en 35 años. Cada año amortizamos 10.000 euros. El 1 de julio del 2007, la empresa vende el edificio al contado por 575.000. Esta empresa cierra su ejercicio contable el 31 de diciembre de cada ejercicio y solo computa su amortización en esa fecha. La amortización acumulada a 31 de diciembre del 2006 es 40.000. ¿Qué tengo que hacer? Pues amortizar nuevamente a fecha de venta del edificio, a 1 de julio del 2007. ¿Y qué cuota será? Será, habrán transcurrido 6 meses, media cuota de amortización, ¿no? Y la cuota de amortización son 500.000 menos 150, 350.000, amortización lineal en 35 años, son 10.000 años, 10.000 euros al año, ¿no? 10.000 euros año. Por tanto, habrá que amortizar 5.000 euros más. Si tengo amortizado 40.000, amortizo 5.000 más, tengo 45. ¿Cuál será el valor neto contable de este edificio? 500 menos 45, ¿no? Tendrá un valor neto contable de 455. Y lo vendo por 575, pues veo que voy a tener una plusvalía de 120.000 euros. Vamos al registro. En primer lugar, amortizo el periodo del año 2007, desde 1 de enero a 1 de julio. 500.000, que es el precio de adquisición, menos 150.000, que es el valor residual estimado, entre 35, amortización lineal. Por un medio, que es media cuota, 5.000 euros. Y registro 681 a 281. Esto a 1 de julio del X7. Tras este asiento, la amortización acumulada es de 45.000. Y procedo a registrar la venta. ¿Por cuánto lo vendo? Por 575, que es el dinero que me entra en bancos, ¿no? Doy de baja porque lo he vendido. Ya no tengo el control económico del edificio. ¿Por qué importe lo doy de baja? Por el precio de adquisición. ¿Cuánto era? 500.000. Doy de baja la 211. ¿Está amortizado? Sí. ¿Por qué importe? Por 45. Cuenta compensadora. Doy de baja la 281. Y la diferencia, veis que estoy dando de baja algo que tiene un valor neto contable de 455 y lo estoy vendiendo por 575. Voy a ganar, pero aquí un pelotazo interesante, 120.000 euros, que es una cuenta de ingreso que irá a la cuenta 771, beneficio procedente del inmovilizado material. Un caso más sencillo. Una empresa posee su activo inmobiliario, cuyo precio de adquisición fue de 4.000. Debido a una inundación, resulta todo inservible. La amortización acumulada hasta la fecha era de 600 euros. El valor neto contable, pues será 3.400. La empresa no tenía ningún seguro, pues pierde todo. Tiene que dar de baja el mobiliario. Abona mobiliario, que creo que es la 216, me parece. O 214, no lo sé, la que sea. Vale. Por 4.000, que es el precio de adquisición. Cargo la cuenta compensadora por 6.000, la 281, y pierdo pues el valor neto contable. Tengo una pérdida, gastos excepcionales, 678 por 3.400. Al no tener ninguna cobertura de seguro, pues la pérdida asciende a la totalidad del valor neto contable a dicha fecha. Bien, hay algunas partidas de inmovilizado que pues tienen tratamientos peculiares. Comenzamos por los solares sin edificar. En el caso de los solares, se incluye en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, como los cierres, explanamientos, movimiento de tierra, derribo de construcciones, cuando sea necesario para hacer obras de nueva planta. También los gastos de inspección y levantamiento de planos previos a la adquisición, así como la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del total del solar en su caso. En general, los solares tienen vida útil ilimitada. El terreno, pues, ¿cuánto va a durar? Pues, salvo que venga aquí un tsunami, o un terremoto, un cataclismo mundial, nos vayamos todos para el más allá, pues tienen una vida útil ilimitada. De ahí que no se amorticen. Ojo, pero los costes de rehabilitación sí que se van a amortizar en el periodo durante el cual se vaya a obtener rendimientos económicos por haber incurrido en dichos costes de rehabilitación. Un campo de golf. Es un terreno, ¿no? Los costes de acondicionamiento del campo de golf, a lo mejor es una concesión que te han dado. Se amortizan, ¿eh? La compra del terreno no, pero el acondicionamiento, que es carillo, pues sí. Construcciones. Eso es el mayor valor del terreno. Lo tienes que activar.
¿Y si luego se rompen y pongo unas nuevas?
Mantenimiento. Salvo que pongas unas nuevas, pero con cámaras de seguridad y lo que quieras. ¿Qué pasa? Que eso no lo vas a amortizar. No. ¿Mm? Si, por ejemplo, en tu terreno tienes una concesión, pongamos por caso, y te dices, mira, te voy a dejar que montes aquí un chiringuito durante 10 años. Un kiosco para vender a perritos calientes. Caso kiosco a la zona, una cosa de esta. Pero dentro de 10 años me lo quitas. Eso sí. Eso sí. ¿No? Pero nada más.
Y el derribo esto lo voy amortizando mientras
tengo... Tienes que considerar esos costes de rehabilitación, los vas actualizando, ¿no? Y los vas amortizando. Es mayor valor del terreno, ¿no? Y después lo vas amortizando durante la vida de la concesión. Construcciones. El precio histórico, el coste histórico, precio de adquisición, coste de producción, va a incluir aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, así como las tasas inherentes a la construcción y honorarios facultativos de proyectos y dirección de obra. Arquitecto técnico, arquitecto, ingeniero, todo lo que sea, tasas de ayuntamiento, con sede de Mallorca, cada vez hay que pagar más tasas. Esto es, bueno, pues todo ese papeleo, esa carga exponencial y burocrática que nos invade cada día más. Ojo, cuando compro un inmovilizado, tengo que separar a efectos de valoración el suelo del vuelo, el terreno de la construcción. ¿Y cómo lo hago? Lo más sencillo es que me voy a un criterio objetivo. Me cojo el recibo del IBI, de la contribución urbana, y ahí pues aparecen unos valores que no tienen por qué coincidir con los valores que yo he pagado, pero que sí que la distribución en coeficientes la tomo. Si a lo mejor me dice que el 66%, digo a lo mejor una barbaridad, es el 56% suelo y el 44% construcción, pues esos porcentajes los tomo para separar contablemente el importe que he pagado. El 53% iría a terrenos, no lo amortizo, y el 44% a construcción, y sí que lo amortizo durante la vida. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje. La valoración comprenderá todos los gastos de adquisición o de fabricación hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Y aquí lo que es muy interesante es el tratamiento de los útiles y herramientas, porque hay mucha casuística. Los útiles y herramientas incorporados a elementos mecánicos, a un elemento en concreto, van a incrementar el coste del activo principal. Es decir, si tengo una herramienta, por ejemplo, para reparar en exclusividad una oruga Caterpillar, si soy una empresa de obra civil, esa herramienta es mayor valor de la Caterpillar. ¿Y qué pasa con aquellos útiles y herramientas que no forman parte de una máquina, sino que son útiles genéricos? Llaves inglesas, las cajas de herramientas de los mecánicos en un taller de reparaciones. Si se estima que van a durar un año, por sus usos, o que se desgastan, pues gasto de ejercicio. Pero si se estima que van a durar más de un año, se contabilizan como inmovilizado en una cuenta de utillaje. Por otro lado, veis en la página de contabilidad cuentas de útiles y herramientas en el grupo 6, gasto, y en el grupo 2, 1, inmovilizado material, pero su control se va a llevar a cabo como si fueran existencias. Es decir, no se amortizan. Se hace un recuento hacia el ejercicio y una regularización anual. Si yo tenía una existencia inicial de 2.000 y compro útiles por 3.000, a final de ejercicio tendría que tener 5.000 euros en útiles. Pero si hago un recuento y tengo útiles por valor de 2.000, pues doy de baja directamente, sin cuenta compensadora, útiles por valor de esos 3.000 euros. Útiles que se han desaparecido, que habrán hurtado, se habrán roto, o lo que sea. No se amortizan, se ajustan directamente. En cuanto a las plantillas y modelos, si se usan con carácter permanente fabricaciones en serie, por tanto, tienen más de una utilidad, pues, de más de un ciclo de producción, forman parte del inmovilizado material, calculándose su depreciación según el periodo de vida útil que se estime. Y en el caso de moldes de encargo usados en fabricaciones aisladas, para una fabricación en concreto, por tanto, termino la fabricación y lo tiro, no deberán inventariarse, salvo que tengan un valor neto realizable, salvo que yo estime que al finalizar esta fabricación lo voy a poder vender. Bien, una empresa encarga a otra la construcción de un edificio para instalar su sede central. Adquiere un solar por importe de 300.000, la empresa constructora factura certificaciones de obra por importe de 100.000 y para financiar la deuda la empresa pide un préstamo cuyos intereses devengados durante la construcción ascienden a 400. Por otra parte, el ingeniero de la empresa, cuyo coste anual es de 12.000 euros, ha estado trabajando para el proyecto el 70% de su tiempo. Y por último, los costes legales ascienden a 6.500. Bien, aquí introducimos el concepto de coste de producción, porque vamos a promover la construcción de un edificio. Por lo tanto, incorporamos como mayor coste también los gastos indirectos. ¿Cuál será el valor de alta de la construcción? Pues la daremos de alta, la construcción, el solar, 300.000, a la cuenta 210, no se amortiza. La construcción la damos de alta por una certificación de 100.000, intereses devengados durante la construcción, intereses del aplazamiento de la financiación necesaria, aquí sí que los voy a activar. ¿Por qué? Porque se devengan durante la fase de construcción y evidentemente la construcción de un edificio, pues, va a durar más de un año. Por tanto, cumple los dos requisitos y se incorporan como mayor valor de la construcción. Los costes de naturaleza legal, honorarios de obra, arquitectos, escrituras, tasas, también. Y ojo, coste indirecto, el 70% del tiempo que ha destinado el ingeniero de la empresa a la supervisión de la obra, 8.400 euros también lo voy a incorporar como mayor valor de activación de la construcción. Por tanto, activo por 115.300. ¿Cómo activaría? Pues mediante una cuenta que se llama trabajos realizados por la empresa para su inmovilización material, que vendría a compensar los gastos que ya están registrados en pérdidas y ganancias. Todos estos gastos están ya en pérdidas y ganancias, ¿no? Pues ya están registrados en cuentas de subgrupo 6. Pues activaría, haría 211 a una cuenta 731. Ya vimos el funcionamiento de esta cuenta la semana pasada. Para neutralizar, aquí activaríamos por, bueno, las certificaciones de obras pago. Esto no hay ningún problema, está 211 a 572. Pero los demás gastos, los activaría de esta forma. Aquí activaría 14.900, 15.300. ¿Lo pilláis? Vamos con el utillaje. Una empresa comienza el ejercicio económico con un utillaje por valor de 2.500, existencias iniciales. Esto está en la cuenta, creo que será 214. Durante el ejercicio adquiere utillaje al contado por 4.000. Por tanto, tendría que tener al cierre de ejercicio 2.500 más 4.000, 6.500. Hace un inventario físico y resulta que tiene 3.000. ¿Cómo registra las operaciones? Bueno, la adquisición del utillaje, cargaríamos la 214 a bancos, la que hacemos durante el ejercicio, la que está ya en existencias, pues ya figura en balance, ¿vale? Y al cierre de ejercicio hago un recuento. Oiga, y en la 214, en lugar de tener 2.500 más 4.000, tenía que tener un saldo deudor de 6.500, resulta que tengo 3.000. Leches, me falta útiles, pues tengo que hacer un ajuste. Doy de baja por 3.500, anoto en el haber y así me quedará un saldo deudor de 3.000. Que coincidirá con el inventario. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo registro? Pues directamente llevo una cuenta de otras pérdidas en gestión corriente y abono. Veis aquí sí que aplico un método directo porque el utillaje no se amortiza, se lleva un sistema de control como si fuera una existencia. No hay cuenta compensadora. Llevo gasto 659 a utillaje 214 y me quedan las existencias finales por los 3.000 euros que es el importe del inventario realizado y valorado. Repuestos o recambios. Piezas destinadas a sustituir otras semejantes. Suelen agruparse en dos categorías. Los genéricos, que se pueden aplicar a varios activos, se tratan contablemente como existencias. Pues tal cual. Otros aprovisionamientos. Si llevo un inventario periódico, cuando los compro, cargo las 602 y los pago por banco. Y a cierre ejercicio, por ejemplo, en este ejemplo que nos dice aquí, compra repuestos genéricos por 6.000 y a cierre de ejercicio pues hace un inventario y le quedan 1.500. Pues ¿qué haría? Pues daría de baja con la cuenta variación de existencias, en este caso de otros aprovisionamientos. Para que me queden 1.500 tengo que abonar aquí 1.500 con cargo a la 322. Existencias. Y esta cuenta va a explotación. Por tanto, queda imputado en pérdidas y ganancias el consumo efectivo. Los 6.000 que están registrados en la cuenta de grupo 6 menos los 1.500 que me quedan en existencias, que están aquí activados. Acordado de las cuentas de la vieja. Existencias iniciales más compras netas es igual a consumo o coste de ventas más existencias finales, ¿no? Las existencias finales serán las iniciales más las compras menos lo que hayamos consumido. Y el consumo, las iniciales más las compras menos las finales. Las iniciales menos las finales aparecen recogidas en la cuenta de variación de existencias, que en función de cómo evolucione tiene un saldo deudor o acreedor. Y el consumo en la cuenta y las compras en la cuenta de compras. Y así imputamos el consumo real en explotación. Esto si llevamos inventario periódico, vamos al caso genérico. Si llevamos inventario permanente, pues ya activaríamos en cuentas de grupo 3 y le daríamos el tratamiento que ya hemos visto en introducción a la contabilidad. Otro caso. Una empresa adquiere al principio del ejercicio unas instalaciones a unos precios de adquisición de 45.000 para que funcionen correctamente. Necesita recambios exclusivos para las instalaciones. La empresa adquiere recambios por importe de 4.000. Estos recambios forman parte o se incorporan como mayor valor de las instalaciones. La vida útil es de 10 años y tendremos que amortizar las instalaciones más los recambios. Por tanto, adquiero las instalaciones 215572, adquiero recambios exclusivos también 215572 y amortizo a cierre de ejercicio en 10 años 45 más 4, por tanto amortizo 49.000, entre 10 amortizo 4.900, 681 a 281. Sistema de amortización tradicional con cuenta compensadora, método de registro indirecto. Sistema de control por resistencia solamente se lleva en los útiles, no en este caso. Bien, tratamiento de las grandes reparaciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Las grandes reparaciones son, como dice bien su título, reparaciones muy costosas que hay que realizar cada cierto tiempo en algunas, fundamentalmente, sistemas de transporte, como pueden ser aeronaves, buques. En la industria militar, por ejemplo, las grandes carenas de los submarinos. ¿Y cómo se registran contablemente? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo de una avioneta. Tenemos una avioneta para fumigar plagas que nos ha costado 1.000.000 euros. Se estima que su vida útil es de 10 años. Cada 4 años hay que someterla a una revisión general, hay que desmontarla entera para asegurar y calibrar y certificar su seguridad y que la avioneta pueda tener permiso de vuelo. Esta revisión no implica sustituir elementos, sino que se desmonta y se revisa toda de pie a pie, como los aviones de las líneas aéreas. En el momento de la compra se estima que el precio actual de mercado de una revisión similar ascendería a 12.000 euros. Y estos 12.000 euros pues ya van implícitos en el precio que hemos pagado, 1.000.000. Aquí lo que vamos a hacer va a ser una segregación de valor. Entonces, pues funcionaremos, lo más cómodo es funcionar con subcuentas. Yo voy a pagar 1.000.000 de euros. Y tengo, por una parte, la avioneta sin la gran reparación por un precio de 988, que voy a amortizar en 10 años, que es su vida útil, y por otra parte, la gran reparación por un precio de 12, que voy a amortizar en 4 años, porque dentro de 4 años tendré que hacer otra. De ahí que registre de esta forma. 988, maquinaria principal, por ejemplo, lo pongo en la 213-2 y 12.000 euros, maquinaria de revisión, perdón, disculparme, en la 2131 y pago todo, 572. Bien, durante los 4 primeros años amortizo, pero amortizo a diferentes ritmos. La maquinaria principal la voy a amortizar en 10 años. 98.800 por año. Y la revisión en 4 años. 3.000 por año. Podría crear también cuentas, si queréis, cuentas o subcuentas de coste de amortización y de amortización acumulada, si resulta más cómodo. Yo entiendo que puede ser interesante. Pero el registro contable sería 681 o 281. Vale, pasan los 4 años. Ya tengo que afrontar la nueva reparación de la máquina. ¿Y qué sucede? Que en lugar de 12.000 me ha costado 12.500. Me he equivocado en la estimación. Bueno, no pasa nada. Doy de baja la reparación, que está completamente amortizada, la inicial. Doy de baja maquinaria de revisión, la 2131, y la cuenta compensadora, la 28131. Y activo los 12.500 que me ha costado la nueva revisión. Nuevamente en la 2131. Y esto lo voy a amortizar en 4 años. Me subirá un poquitín la cuota porque el coste de esta reparación ha sido superior a lo que había previsto inicialmente. Vale, pues entonces a partir del quinto año, la amortización de la maquinaria de la avioneta la sigo realizando tal cual, a 98.000 euros año. Lo que sí que va a cambiar va a ser la revisión integral, porque amortizaré un poquitín más, 3.125. Por tanto, en los años 5, 6, 7, 8, pues haría este asiento, amortización 101.925 a amortización acumulada 101.925. Revisar este caso, y si tenéis alguna problemática, es sencillo. Únicamente hay que hacer una segregación de valor y llevar dos ritmos de amortización distintos, sabiendo que la reparación no va a durar toda la vida útil del elemento, sino que durante su vida útil hay que hacerle varias reparaciones. Esto se suele utilizar sobre todo, en trenes, buques, aeronaves, etcétera, etcétera. Inversiones inmobiliarias. ¿Qué clasificamos aquí? Pues aquí clasificamos inmovilizados materiales que tiene la empresa no para usar en sus actividades de explotación, sino para obtener, ingresos atípicos, rendimientos alternativos a los de su actividad principal, o bien plusvalías con su enajenación. En este caso tendríamos que reclasificar estos inmuebles y los pasaríamos del inmovilizado material a la inversión inmobiliaria. El tratamiento contable, la valoración, las amortizaciones, los deterioros, las reglas son las mismas que las del inmovilizado material. Únicamente se hace una reclasificación contable y figura en un subgrupo, dentro del grupo 2 diferente. Por tanto, aquí lo que me va a influir no es la naturaleza del bien, sino la finalidad de dicho bien. Por ejemplo, un piso. Si yo soy una inmobiliaria, me dedico a la venta de pisos, para mí es una existencia, una mercadería. Compro y vendo pisos. Si ese piso soy una empresa de consultoría y tengo allí mis oficinas, pues es un elemento afecto a mi actividad, figuraría en el inmovilizado material. Pero imaginaros que es un piso que me han asignado en un concurso de acreedores o un cliente que me debía mucho dinero me pagó, pues me entregó un piso para cancelar la deuda. Yo se lo admití. Pero mi actividad es elaborar forjados de hierro. Yo para qué quiero un piso. Pues bueno, lo tengo ahí, si lo vendo bien y si no lo alquilo. Pero en mi actividad yo soy un herrero, no soy un inmobiliario. En este caso no lo voy a utilizar, no voy a dedicar a la reventa de pisos, ni lo voy a utilizar en mi actividad productiva, sino que los debo para generar atípicos o plusvalías. Tendría que reclasificar en la partida de inversiones inmobiliarias. Por tanto, aquí la clave es la finalidad de uso del elemento, no la naturaleza del mismo. Y vamos ya con los arrendamientos. En términos genéricos, diferenciaremos un arrendamiento operativo de un arrendamiento financiero. ¿Qué es un arrendamiento? Es un acuerdo. Con independencia de su instrumentación jurídica, para nosotros vamos al fondo económico, somos contables, no juristas. Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de una suma única de dinero o de una serie de pagos o cuotas, el derecho de uso de un activo. Si no lo usa, ya es problema del arrendatario. Tienes un derecho de uso durante un periodo de tiempo determinado. La calificación de un arrendamiento como operativo financiero depende del fondo económico de la operación y no estrictamente de las condiciones legales del contrato. Aquí veis alguna serie de ejemplos que os he puesto. Todos son arrendamientos. No entro en detalle si son operativos o financieros, lo veremos a continuación. Pero alquiler de un coche es un arrendamiento, un contrato de leasing es un arrendamiento, un contrato de renting es un arrendamiento, un contrato de alquiler de un inmueble es un arrendamiento y un contrato de cesión de uso de una máquina también es un arrendamiento. En el caso de un bien mobiliario, no inmobiliario. Bien, ¿cuándo un arrendamiento es operativo? Pues cuando, por exclusión, no es financiero. Un arrendamiento será operativo cuando el arrendador conviene con el arrendatario el derecho de uso de un activo durante un periodo de tiempo sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero. Por tanto, será operativo todo aquel que no es financiero. Que sea arrendamiento, pero que no sea arrendamiento financiero. Se presupone que no es arrendamiento financiero cuando no se transmiten los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del inmovilizado. ¿Y cómo se contabiliza un arrendamiento operativo? Como gasto del ejercicio. Cuenta 621. Y ojo, porque aquí tendremos que periodificar el gasto correspondiente. A veces pago por anticipado un arrendamiento anual. Veamos el ejemplo. Se firma un contrato de arrendamiento de unos equipos por el que se pagan anualmente 12.000 euros. Se acordó el pago de tres cuotas anuales. La primera al firmar el contrato el 1 de julio del 2001 y la segunda y tercera el 1 de julio del 2002 y del 2003. ¿Qué anotaciones haremos en el ejercicio 2001? Bueno, si registro el 1 de julio de 2001 por la firma de contrato todo como arrendamientos en gasto, la verdad es que el enfoque de balance quizás sea el prioritario, el preferente, según el plan general de contabilidad, por prudencia, pero bueno, si llevo un enfoque de resultados y contabilizo el gasto y luego lo ajusto a cierto ejercicio, tampoco pasa nada. Bien, firmo un contrato anual, lo pago el 1 de julio del 2001, 12.000, gasto a bancos, pero ojo que aquí me abarca dos ejercicios. A 31 de diciembre del X1 tendré de vengado solamente 6 doceavas partes. Por tanto, la mitad de este arrendamiento pagado no es gasto de ejercicio, será un gasto del ejercicio siguiente. Estamos ante un caso de un pago anticipado o de un gasto anticipado. Por tanto, tendré que ajustarlo. Veis que abono en la 621 por 6.000 y tengo aquí una cuenta de gasto anticipado, que es una cuenta de activo corriente o circulante por ese mismo. Resumiendo, arrendamiento operativo va a ser todo aquel que no sea financiero y que sea arrendamiento. ¿Y cuándo un arrendamiento es financiero? Pues cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto del contrato. Y esto se presupone en los siguientes casos. A. Si existe una opción de compra y es muy probable que se ejercite. Y B. Aunque no exista opción de compra, por tanto, el encabezado del contrato es lo de menos, pero se dan alguno de los siete siguientes supuestos. Se presupone que aunque no haya opción de compra, si se da alguno de estos siete supuestos, el contrato va a ser de leasing. Primero, la propiedad del activo se transfiere al arrendatario al finalizar el plazo. Dos, el plazo de arrendamiento coincide o cubre con la mayor parte de la vida económica, no de la vida útil. Tres, cuando al comienzo del arrendamiento el valor actual de los pagos mínimos acordados supone un valor cercano al valor razonable del activo. Cuatro, las características de los activos arrendados hacen que su uso pueda quedar restringido exclusivamente al arrendatario. 5. El arrendatario puede cancelar el contrato y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación las asume. 6. Los resultados derivados de fluctuaciones en el valor razonable del importe residual recaen sobre el arrendatario. Y 7. El arrendatario tiene la posibilidad de prórroga durante un segundo periodo con unos pagos muy inferiores a los habituales del mercado. Si se da cualquiera de estas 7 circunstancias, el contrato es de leasing. Diga el contrato en el encabezado lo que quiera decir. ¿Vale? No hablamos de cuestiones jurídicas, hablamos de cuestiones económicas. ¿Y cómo se contabiliza? En la contabilidad del arrendatario, que será lo que seguramente os pregunte. En el momento inicial, va a registrar, en función de la naturaleza del bien arrendado, un inmovilizado material o inmaterial, o intangible. Se puede hacer un leasing, por ejemplo, sobre intangibles también, sobre elementos de la propiedad industrial, una aplicación informática, no hay ningún problema. Generalmente son materiales. Y ojo, lo registro en mi inmovilizado. Yo no soy el propietario, soy el arrendatario, pero tengo el control económico. Y además se va a dar alguna de las circunstancias que acabamos de ver, para que lo pueda catalogar como arrendamiento financiero. Por tanto, cargo un inmovilizado, material o intangible, y abono un pasivo financiero por el mismo importe. ¿Por qué importe? Por el menor de dos importes. El valor razonable del activo que voy a arrendar o el valor actual de los pagos mínimos acordados durante el arrendamiento, incluyendo en este valor actual, si la hay, la opción de compra y si tengo pensado ejercerla, claro. Los gastos directos en los que incurre el arrendatario, gastos inherentes a la operación, notarios, comisiones, etcétera, mayor valor del activo. Posteriormente, la carga financiera total de este pasivo se va a distribuir a lo largo del plazo de arrendamiento, imputándose la parte devengada al resultado de cada ejercicio mediante la aplicación del tipo de interés efectivo, que veremos cómo se calcula. Va a ser la tasa interna de retorno que nos iguala los flujos de fondos de esta operación. Se registrará asimismo el pago de las cuotas, la reclasificación del plazo de la deuda, de largo a corto plazo, y ojo, muy importante, yo soy el arrendatario, no soy el propietario, pero el bien, como está en mi balance, lo voy a amortizar, lo amortizo. Cada año lo voy a amortizar. A los activos adquiridos en régimen de leasing se les aplicarán los mismos criterios de amortización de deterioro y de baja que acabamos de ver, en función de su tipología material o intangible. Y al final de la operación, si hay una acción de compra y la ejercito, pues registro este pago. La acción de compra estará contabilizada como un pasivo, en ese caso ya reclasificado a corto plazo, como un pasivo circulante en la actividad financiera. ¿Qué pasa en la contabilidad del arrendador? Y ojo, aquí hay un poco de miga. Hemos dicho que el arrendatario registra un activo y como contrapartida un pasivo por el menor de dos valores. Valor actual de los pagos mínimos acordados o valor razonable. El arrendador, en cambio, solamente considera un crédito, un activo financiero, por el valor actual de los pagos mínimos a recibir del arrendatario, más el valor residual del activo, aunque no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato. Por tanto, siempre va a valor actual de los pagos, de los cobros, por su parte. Por tanto, puede haber diferencias, criterios de valoración. No se suele suceder esto, pero puede ser el caso en la contabilidad del arrendatario y en la contabilidad del arrendador. Arrendador, valor actual de los pagos mínimos a recibir. Arrendatario, coge el menor de el valor actual de los pagos mínimos acordados o el valor razonable del activo. ¿Y qué pasa con el bien arrendado? Bien, si la empresa arrendadora, es fabricante o distribuidor del bien, lo tendrá en sus stocks, en sus existencias. Por tanto, registrará una venta de ese bien. Aunque jurídicamente siga siendo el propietario, económicamente pierde el control. Por tanto, registra una venta de mercaderías. Si es el fabricante o distribuidor. Y si no es el fabricante o distribuidor, pues reconocerá el resultado como una venta de inmovilizado. Por ejemplo, hago un contrato de arrendamiento financiero con el banco. El banco lo compra a un coche, lo compra a un concesionario y luego lo vende o lo alquila, lo arrienda, mejor dicho, no lo vende, a una empresa. Pues el banco no se dedica ni a fabricar ni a distribuir coches, ¿no? Lo registra como si fuera una venta de inmovilizado. Posteriormente, la contabilidad del arrendador, la diferencia entre el crédito contabilizado en el balance y la cantidad a cobrar, originada por intereses no devengados en la fecha de registro, los que se vayan devengando durante la vida del contrato, se imputa la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. Por tanto, lo que va a ser gasto financiero para el arrendatario será ingreso financiero para el arrendador. Y asimismo tendrá que registrar la reclasificación de los derechos de cobro, de largo al corto plazo. Y si cobra al final de la vida del contrato la opción de compra, pues registra este último cobro que estará contrariamente clasificado en un activo financiero de carácter corriente o circular. Bueno, vaya rollo. Parece muy complicado, pero no lo es. Pero yo creo que por ahí ya va bien, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Yo es que además ya estoy cao. La próxima semana veremos la parte práctica del leasing. Leerlo. Veremos un par de ejercicios, algunas preguntitas de examen y nos metemos con el tema número 4 de inmovilizado intangible. Ok, pues hasta la próxima semana, hasta el próximo lunes. Adiós. Sí, intentaremos recuperarnos, es lo que nos toca. Venga, ánimo, hasta luego.